De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos al habla con Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. ¿Qué tal, Esteban?
Muy bien, encantado de estar con vosotros otra vez.
Bueno, queríamos llamarte porque ha surgido una polémica en torno a una circular, la circular 7/2019 de la Fiscalía del Estado, sobre el tema de los delitos de odio, donde debo confesar que yo ayer en las noticias también comenté y critiqué mucho el párrafo que alude a que la gente de ideología nazi, no solamente que no pueden ser agredidos, evidentemente, pero ahí como que había un delito que se podía ver como delito de odio, la incitación contra el colectivo o los individuos del colectivo nazi.
Bueno, lo voy a explicar. Vamos a ver. Lo primero que hay que saber es que es una circular de la Fiscalía que va dirigida a los fiscales. ¿Por qué? Pues porque a la hora de aplicar el artículo 510 llevamos como muchos años donde unos lo aplican, otros no lo aplican, y no hablamos ya de la reforma del año 2015, que hubo una reforma en intensidad mejor, digamos, para los intereses de la lucha contra el racismo, el antisemitismo y toda la manifestación de odio basada en la intolerancia, mejoró mucho, pero ya teníamos esta polémica en el año 95. Yo recuerdo que en el año 95, pues cuando se hizo la reforma, una reforma muy influida por la sentencia de Violeta Friedman y por una serie de episodios criminales, asesinatos que hubo de jóvenes por su ideología, a manos de grupos nazis fundamentalmente, pues nosotros reclamamos, y lo reclamó también la Federación de Comunidades Judías, en concreto la Liga Antidifamación, Alberto Benassouli estaba también en esta reclamación, pues que se metiera, en primer lugar, el término incitación, no provocación, sino incitación, lo voy a explicar ahora. Y luego, por otra parte, nosotros insistíamos mucho que, aparte de por razón de racismo, antisemitismo, también se metiera por razón ideológica. Y nos hicieron caso. Donde no nos hicieron caso fue en el término incitación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si a lo mejor había una campaña por las calles de pintadas, mata rojos o mata inmigrantes o al inmigrante político constante o vamos a cazar fachas o tal, pues eso no tenía ninguna consecuencia, se podía hacer porque el término que estaba en el Código Penal era la provocación, es decir, ¿no ha provocado algún muerto? No, pues entonces que digan lo que les dé la gana. Nosotros protestábamos porque denunciamos mucho, sobre todo cuando llegó Internet, Twitter y demás, donde se ha generalizado precisamente la incitación. Y si hay un colectivo o si hay unas comunidades que más han sufrido la demonización, pues han sido las comunidades judías en esa incitación que no estaba penalizada. Bueno, logramos que se penalizara en el 2015, pero seguía sin aplicarse todo esto correctamente. Unos jueces sí, otros no, fiscales sí, fiscales no, y siempre le hemos pedido a la Fiscalía que haga una circular, y que aclare a su gente el tema. Esta es una circular muy grande, de más de 80 páginas, donde habla de todos los delitos de odio y del agravante, la circunstancia agravante del 22.4. Entonces hay una pequeña frase que es un ejemplo que se pone, que ha sido extraída, sacada de un párrafo y sacada de un epígrafe, ¿no?, que es la que tú refieres. Entonces, claro, uno piensa, hombre, y a partir de aquí montar una demonización de la Fiscalía. Yo conozco a la Fiscal General del Estado, era fiscal de delitos de odio en Sevilla, tenía mucha relación con ella, puso muchas denuncias precisamente contra los grupos ultras y nazis y demás, que nosotros la vehiculábamos. Entonces, claro, yo me sé toda la historia, soy notario de la realidad y no podía consentir esa demonización que es bastante, digamos, desinformativa e interesada políticamente. Y por eso salimos con una nota de prensa diciendo, alto, alto, no utilicemos cosas sacadas de contexto, y ahora voy a la cosa, sacadas de contexto para golpear a una fiscalía porque tú tengas un reproche político por tu orientación política distinta a la de la fiscalía. Bueno, ese es el origen de todo el debate. Y entonces, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se ha dicho que está bien y que está mal? Yo eso lo hemos intentado explicar lo mejor que hemos podido, pero que creo que ha quedado bastante claro, para que la gente entienda la diferencia que hay entre sentimientos y conductas. Lo que hace la Fiscalía es decir, vamos a ver, el 510 dice que la incitación al odio, la agresión, o sea, la incitación a la hostilidad, a la discriminación y a la violencia, por distintos motivos, y uno de ellos es la ideología, es una conducta delictiva. Entonces nosotros decimos sí, y además nos han hecho caso, pero claro, por razón de ideología. Por razón de ideología se mató a Carlos Palomino, que era antifascista, y le aplicaron el agravante, y cuando cometen algún tipo de conducta de incitación al odio por motivo ideológico, en muchos casos se aplica y todo el mundo está conforme. El problema se plantea que cuando resulta que la ideología es una ideología de extrema derecha o una ideología que es el ejemplo que pone la circular de la Fiscalía, dice incluso a una persona de ideología nazi o de incitación al odio hacia tal colectivo puede ser incluida en este tipo de delitos. Lo que no dicen los que han subrayado esto es que antes explica que este es un tipo penal que habla de peligro abstracto. Es decir, lo voy a traducir a la jerga callejera. Si hay alguien que sale a poner una pintada, no una pintada, una campaña, mata rojo, mata judío, mata negros, pues todo el mundo nos echamos la mano a la cabeza y eso es discurso de odio, es incitación al odio, etcétera. Pero si hay alguien que sale y dice mata nazis, pues entonces la respuesta es, oye, eso también, eso también. Y luego, desde un antinazi como soy yo, que lo digo así claramente, soy antinazi, todo el mundo me conoce, llevo casi 30 años en este combate, estoy todos los días en los tribunales, etcétera. Pues, ¿qué es lo que tengo que decir? Pues, ¿se puede perfectamente rechazar el nazismo? Se puede y se debe. Se puede odiar incluso a aquellos que hacen del nazismo su ideología y razón de ser. Se puede y se debe. Se puede estimular una conducta que incite al odio, que es distinto, que incite al odio, a la discriminación, a la hostilidad y la violencia. Entonces se les dice, ojo, que eso ya es un delito para todo el mundo. Esta es la clave, entender entre un sentimiento y un sentimiento expresivo y lo que tendría que ser una conducta. Y lo que viene a plantear la circular con muy buen sentido es que incluso esa conducta, si genera peligro abstracto, es decir, que si tú y yo estamos haciendo un comentario y pegamos dos gritos en la calle, pasándonos expresivamente, si eso no genera un peligro abstracto, pues no tiene esa trascendencia. Ahora, si yo me subo a un tablao y con un micro y con gente enfervorizada cojo y digo esta historia, pues entonces ya estoy en clave de peligro abstracto y estoy generando una posibilidad de confrontación violenta, que es a lo que viene a señalar de una manera o de otra, con términos más jurídicos, la circular. Por eso nosotros hemos dicho, sin ningún género de dudas, hemos dicho que estimamos correcta y ajustada a derecho la circular de la Fiscalía sobre la interpretación de los delitos de odio.
Es decir, que según lo que establece y explica el mecanismo para aplicar estos términos de delito de odio, el hecho de que alguien denuncie, por ejemplo, que otra persona es un negacionista del Holocausto y que no debería dar una charla, por ejemplo, ¿eso constituye un delito?
No, en ningún caso, lo hago yo todos los días. Vamos a ver, todos los días estoy denunciando negacionistas en Internet, además que tienen una dimensión. No, hay que interpretar esto. Es decir, un negacionista, otra cosa es que el negacionista cometa el delito, porque hay negacionistas muy finos que saben sortear el hecho delictivo. Pero yo cojo y denuncio, que no es incitar al odio, o sea, denunciar es hacer cumplir la ley. Si es que el tema del principio de legalidad es clave. Para entenderlo, se entiende mejor con la propaganda. Es la propaganda que precede a la acción. Lo que se está sancionando aquí es que se cree un ambiente de propaganda donde entremos en acciones incluso de hostilidad y de violencia. Ahora es muy fácil también de ver ejemplos. Si nos olvidamos de los nazis y nos vamos a otros postulados ideológicos, lo veremos. Porque aquí la circular, que lo que has llamado la atención, es que se ha ido una ideología extrema, aberrante, o sea, que rechazamos todo. Y dice, pues incluso en esa también lo castiga la conducta. Pero vámonos a otra. A otro ejemplo, los scratches que se están produciendo. Uh-huh. Los scratches, por gente que tiene otra ideología política distinta, está produciendo, y ahí todo el que está animando esa incitación al odio ideológico, pues, o que está practicando la hostilidad, que es un scratch, para mí un scratch es una palabra que oculta la hostilidad, ¿no? Es como si mañana van a la sinagoga a hacer scratches. O mire usted, es que eso es un acto de odio. No es que sea una ofensa religiosa, es que incluso ahí, como centro cultural y no religioso, como espacio habitual de una comunidad, pues eso es un acto de odio. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que cortar. Para mí, los delitos de odio son un instrumento pacificador que limita las conductas extremas. Si no tuviéramos esa ley que limita las conductas extremas, pues uno diría, mata nazis el otro día, mata rojos el otro día, mata judíos el otro día, mata musulmanes. Y bueno, y entramos en unas dinámicas que pueden ser, que sabemos cómo empiezan las chispas de la violencia y luego se nos olvidan cómo acaban y qué episodios hemos tenido. Yo creo que hay que estar tranquilos, que eso no va a eludir las responsabilidades de los nazis y los grupos nazis. ¿Por qué? Pues esta mañana he presentado denuncias, o sea, sin ir más lejos. ¿Por qué? Pues porque lo que se está denunciando son las conductas. Entonces, si hay un negacionista, por irme a ese ejemplo, que está difundiendo cuestiones por Internet, lo único que hay que hacer es coger, se prepara una denuncia y a la fiscalía. ¿Se puede criticar eso públicamente? Pues cómo no, cómo no. ¿Eso es incitar al odio? No. Lo que hay que entender es que incluso un nazi, como persona que es, también le protege el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que habla de que todos somos iguales en dignidad y derechos. Bueno, pues tienen esa protección y, por lo tanto, el delito de odio, que es que protege el bien jurídico de la dignidad y los derechos humanos, y pues también a ellos. Ahora bien, no protege su conducta, que es distinto. O sea, aquí hay que separar persona y sentimiento con las conductas. Entonces, las conductas hay que perseguirlas, pero vamos, perseguirlas implacablemente. Por eso a nosotros no nos ha generado ningún problema, porque es que seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir haciendo lo mismo, y sé que esto lo vamos a discutir con muchos fiscales, porque habrá fiscales que sigan laxos como están siendo ahora. A mí me devuelven muchas denuncias, que aprovecho para comentarlo. Presentamos muchas denuncias y muchas nos devuelven porque no las han investigado bien, porque dicen que hace falta una comisión rogatoria y porque en Estados Unidos la libertad de expresión es infinita. Porque lo que hay detrás de este debate, Jorge, es esto: si la libertad de expresión es infinita o no. Entonces nosotros decimos que no, porque hemos aprendido sobre todo el holocausto. La propaganda precede a la acción. Es que no queremos caminos totalitarios que acaban con el daño a las gentes. Y esos que defienden la libertad de expresión infinita, pues nos están haciendo un daño que a lo mejor en Estados Unidos, pues bueno, lo tienen desde su primera enmienda. Pero yo también les pongo, cuando me han llevado a debatir con los senadores, yo también les expongo las contradicciones. Usted tiene aquí una libertad de expresión infinita, con lo cual pueden decir todas las barbaridades del mundo, negacionismo, no negacionismo y de todo. Pero luego además tiene una segunda enmienda que le permite comprar una pistola o un bazooka en una droguería. Así que nos calentamos la boca y llega uno, un fanático, se va a un colegio y donde hay un montón de niños de la diversidad humana y se lía tiros y mata un montón. Entonces, alguien tiene que tener responsabilidad en todo eso y a lo mejor hay una responsabilidad de cómo está configurada su legalidad. El otro día debatía yo con gente de un partido político que defiende digamos, el libre acceso a las armas. Y yo decía que no, que esto no es Estados Unidos, afortunadamente. Y ni queremos la libertad de expresión infinita, sino la libertad de expresión responsable, responsable con el principio de la ley. Es que no tiene nadie por qué, en base a su ideología, en base a su religión, en base a lo que quiera, quebrar los principios del derecho universal de los derechos humanos. Y no tiene nadie, en base a ningún otro argumento, pues quebrar la dignidad de las personas. Incluso un nazi tiene dignidad de las personas, pero ojito, como se conduzca mal, como haga algo que está prohibido por la ley, y eso es lo que tiene todo el 510, pues entonces nos vemos en los tribunales.
Bueno, yo creo que nos lo has explicado perfectamente y de forma intensiva. Yo me imagino que estos días has tenido que explicarlo muchas veces, con lo cual ya tienes
práctica.
Tienes mucha práctica en esto. Claro, es que justamente quisimos hablar contigo porque, como dices tú, tú estás en la brecha de la lucha contra el nazismo y el antisemitismo. Eres de los fundadores del Observatorio de Antisemitismo. Has estado en todos los congresos que se han organizado sobre ese tema, etcétera, etcétera. O sea, que no hay ninguna sospecha que tú vas a defender ninguna tesis que
propongas. No. Ni bajar los brazos, es decir, ni un paso atrás ni para coger carrerilla. O sea, que nadie se equivoque. Lo único que tenemos que ser congruentes, porque si no, mañana le dan la vuelta y lo aplican con nosotros.
Eso es.
¿Entiendes? Entonces, como uno ya tiene canas y ya tenemos mucho recorrido, sabemos que empiezan las cosas por un lado y luego acaban a la inversa. Entonces, yo creo que ha hecho bien en irse a un extremo la fiscalía, y claro, los que rápidamente han salido en cuestión, a mí es que me llaman mucho la atención, porque los hago seguimiento a muchos de ellos, no voy a decir nombres, pero es que son muy proclives al BDS, por ejemplo. O sea, que todo hay que ubicarlo. Es decir, que en un momento determinado dicen, no, yo puedo decir lo que me dé la gana, lo que quiera, lo que... No. La cosa sí, no, ese no es el juego. Ese no es el juego, porque antisemitismo es antisemitismo. Y lo que no pueden hacer es enrocarse y decir, uy, mira lo que has dicho como ejemplo. Sí, mira lo que he dicho como ejemplo, pero lo metes en el párrafo y lo metes en el epígrafe, el sujeto pasivo, y te dice, sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Como el artículo 1. Si es que el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay que entenderlo. Es hijo de Auschwitz. Yo es que siempre lo digo. Y la respuesta a Auschwitz, que consideraba el nazismo, consideraba una serie de vidas sin valor, la respuesta fue, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos, esto es un deber ético, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Bueno, pues un nazi, nos guste o no, es una persona y nace libre y es igual en dignidad y derecho. Ahora, tiene una ideología aberrante, y en el momento en que propague esa ideología o en el momento en que se conduzca inadecuadamente con arreglo a la legislación que tenemos, pues le caerá la legislación encima.
Pues eso,
es simplemente esto.
Pues esperemos que así sea y que esta circular ayude a lo que tú has dicho, a que los fiscales no sean tan laxos y que se tomen un poquito más en serio algunos de ellos lo que son los delitos de odio, que no es moco de pavo, ¿no? Es algo que vertebra la sociedad y que crea atmósferas irrespirables en el país también.
Exacto, o sea, es que lo has dicho perfectamente. Es decir, la clave en estos momentos está en tener un cuerpo jurídico, jueces, fiscales y abogados que se enteren y que no, digamos, retuerzan lo que quiere el concepto delito de odio. Entonces, el delito de odio no es un concepto jurídico, por eso están un poco inquietos todos, porque no, y nosotros nunca lo hemos defendido como concepto jurídico, claro. Lo hemos defendido como concepto fenomenológico.
Es un sentimiento el odio, en definitiva.
Claro, entonces, claro, pero vamos a ver, si es que incluso el término odio que nos decían, me acuerdo yo en el 95 y luego ya en los años siguientes, pero ¿por qué insistís tanto en el odio? Digo, pues porque tú, o sea, el delito de odio es hijo del holocausto, es decir, lo que los sobrevivientes pusieron encima de la mesa fue el odio, no era ni siquiera la discriminación, Y a mí no me gusta que se banalice el delito de odio, que aquí lo llamamos así porque fue la adecuación jurídica a nuestro país, pero no. O sea, el término se acuerda a nivel internacional en el año 2003 como crimen de odio. Voy a poner un ejemplo que seguro va a abrir todavía más los ojos. Imaginemos que en la plaza del Puerta del Sol llega alguien, un grupo de fanáticos, y tiran a un homosexual y lo matan desde la altura. Todo el mundo diría, pues es un crimen de odio homófobo. No tendríamos ningún tipo de duda. Pero si eso se hace en Teherán, desde un campanario, ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no es infracción penal matar a un homosexual por su propia condición. Bueno, luego entonces, las acepciones que se le da al crimen de odio depende de una parte del mundo y depende de otra. Y nosotros lo que planteamos claramente es su universalidad. Es decir, si se mata en la Puerta del Sol o se mata en Teherán, sigue siendo igual de crimen de odio en Irán que en España, que en Sudáfrica.
Bueno, Esteban Ibarra, yo no voy a añadir nada más porque creo que tus palabras han sido muy claras y pues esperemos que esta polémica que se ha levantado haya servido justamente para traer a la superficie este tema que, como dices tú, algunos fiscales no le hacen demasiado caso. Así que igual hay que aprovechar la ola de interés por ello y la polémica que se ha despertado para que la gente tome conciencia de lo que sucede. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido, más en unos días que sabemos que te estarán llamando de todas partes.
Muy bien. Gracias, Jorge, pero siempre es un placer. Un fuerte abrazo.